Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
María Victoria ha pedido a La Noche Más Hermosa que se hable de la Ruta de los Milagros de la Sierra Sur de Jaén, que guarda secretos que desafían el paso del tiempo. En sus montes y valles se pervive una tradición que mezcla la devoción con lo sobrenatural, consistente en el culto a los llamados hombres buenos o santos de Jaén. Estos personajes humildes, curanderos, campesinos, pastores, son parte esencial de una España rural y mágica, donde lo sagrado y lo popular se funden. Y bueno, esta es una invitación a recorrer los lugares donde estos santos paganos vivieron, sanaron y dejaron huellas, siendo testigos de un patrimonio espiritual que aún hoy atrae a devotos y curiosos en busca de fe, misterio y esperanza. José, teniendo en cuenta que la Iglesia oficial nunca los reconoció como santos y en pleno siglo XXI, ¿qué factores culturales y religiosos explican esa persistencia a su culto?
Bien lo decía Pilar, que la Iglesia evidentemente no los va a admitir, ¿no? Aunque sean santos populares. Pero sí es verdad que muchas veces con eso es suficiente, ¿no? Con el hecho de que los santos sean aclamados, agradecidos, venerados, rezados por las personas, es más que suficiente como para que en sí se haya creado un torno a ellos y se hayan sabido rodear de lo que es sea lo cultural. Los milagros también lo tienen, incluso las curaciones lo tienen. Por lo tanto, es una persistencia del culto a los santos de Jaén, que a pesar de no contar con ese reconocimiento oficial, se debe a una compleja red de factores, ¿no? Factores culturales, históricos, emocionales, que están muy metidos dentro de lo que es la raíz de la Sierra Sur de Jaén. En primer lugar, los santos populares, Luis Aceituno Valdivia, Ángel Custodio Pérez Aranda, encarnan valores de proximidad, de humildad, de empatía, de gente normal, gente de calle, que tú llegabas y le decías, mire usted, el niño que se ha aplastado un pie. Y llegaba el santo popular y te daba un remedio, rezaba y te decía, se va a poner bien, no te preocupes. Era un poquito de todo. Eran personas del pueblo, eran trabajadores, eran pastores, eran labradores, que compartían las mismas dificultades que tenían los vecinos, lo que genera una identificación emocional directa con ellos. La humanidad que tenían, por otra parte, les hacía más reales a los ojos de todo lo que eran sus vecinos y sus vecinas. Luego el curanderismo y la religiosidad. El curanderismo siempre ha estado muy, muy enraizado aquí, ¿no? En Andalucía. No creo que haya ningún sitio que haya una persona que no haya escuchado hablar de curanderos. Yo, por lo menos, bueno, yo os podría contar historias que decía, y es imposible, eso es una leyenda urbana, José, hasta que te llega y te llega el protagonista y dice, anda, pues no es una leyenda urbana, que le pasó para colmo al padre de una muy buena amiga mía, que eso ya lo contaremos algún día. Y te das cuenta de que, oye, el tema del curanderismo, sí, se puede torcer gesto, yo soy el primero que lo tuerce, pero hay personas que creen en esto y con la creencia yo no me puedo meter. La creencia es libre. Pero otra cosa es que sea acertado o no. No estoy entrando en eso.
Es que tampoco puedes entrar en si acertado o no. Es que cada uno tiene una certeza muy relativa.
Claro. Y luego, por otra parte, si a ti te coge y te dice, bueno, que a mí me dijo que la niña estaba viviendo en un botijo que tenía una salamandra adentro, que es un caso muy popular. Y tú dices, y que miré en el botijo y había una salamandra. O una salamanquesa, que también se le dice una salamandra, vamos, una lagartija. Claro, ¿eso cómo lo sabe ese hombre? Si no está en tu casa. Si no, hay cosas que se escapan. Y hay quien dice, mire usted, es que lo que estás contando es una leyenda urbana. No. no porque tengo al protagonista, vamos, entre otras cosas. Entonces te quedas muy sorprendido. Sanaban el cuerpo, pero también sanaban el alma. Muchas veces darle calma al cuerpo está bien, pero darle calma al espíritu
mejor.
Está mucho mejor. ¿No? Dice que no hay nada mejor en la vida que una conciencia tranquila, que es la mejor almohada. Y la gente encontraba en ello una respuesta al sufrimiento, una respuesta al dolor. Muchos consolidaron su prestigio, evidentemente. El que era un falso curandero y un falso, pues al final la gente te corría a gorrazo. Pero el arraigo de estos cultos se vincula al concepto de santidad vivida. Y una tradición ibérica en la que la santidad no se define por la canonización, sino por los milagros atribuidos y al testimonio de los fieles, es lo que equivale, es lo que realmente cuenta, porque hay muchas personas que se han ganado esa santidad popular a base de hacer el bien al vecino, a la persona que tiene un problema. ¿Cuántas veces en un pueblo no había médico? No había médico. De unos años para acá sí, pero yo conocí localidades de Sevilla que tú te ponías malo y decías, pues el médico tiene que venir de Lora del Río, o el médico tiene que venir de Casalla, porque no había médico y el centro médico no estaba abierto. Y claro, ¿qué hago? Se está desangrando, llama al curandero. Y el curandero, la curandera venían, te hacían un remedio y oye, funcionaba. Porque había mucho saber popular. Aquí no hay, yo no estoy hablando de la superchería. De eso yo no estoy hablando. De eso del curanderismo y la superchería se podría también hablar. No, yo hablo de aquel que tiene un conocimiento natural, que lo aplica y le funciona. No estoy hablando de milagro, que ya habrá tiempo de hablar de milagro. Estamos hablando de algo que es totalmente diferente. Y claro, por último también, la dimensión simbólica que tiene el territorio, que juega un papel que es esencial. Los paisajes de la Sierra Sur, los cortijos, las fuentes benditas. ¿Cuántas fuentes benditas hay en la Sierra Sur? Déjame, por Dios. Si tú llegas allí, te encuentras los dos caños echando agua y la foto del santo, que te da esta cosa, bebé. Pero es que esto te lo encuentras allí. Y en conjunto, son factores que, más allá del dogma, los santos de Jaén son referentes espirituales de la expresión de lo que es religiosidad emocional, religiosidad cercana y muy arraigada en la cultura de esta zona.
Jesús, este curanderismo popular de la Sierra Sur de Jaén, a la que está haciendo referencia José Manuel, ¿de qué manera refleja la mezcla entre creencias paganas, tradiciones rurales y devoción cristiana que, a ver, en cierto modo caracteriza a la España mágica, ¿no?
Sí, sí. En aquella zona había ya unas tradiciones paganas que estaban muy arraigadas. Ya se hablaba en aquellas tierras de cultos a fuentes, a árboles protectores, a cuevas, como los espacios que realmente eran sagrados y que eran muy importantes para los santos, para los curanderos, como veremos. Había ritos de fertilidad, de purificación, de conexión con la tierra. ¿Por qué? Y de hecho el cristianismo no los eliminó tampoco. Y ahora vamos a ver el por qué no los eliminó tampoco. Sino lo que hizo fue los rebautizó, los reintegró, hizo que hubiera una especie de sincretismo en aquella zona. ¿Por qué? Veréis, hablaba José Manuel antes del hecho de que la medicina, o los médicos en este caso, en la época rural, época de la España de mediados del siglo XX, era difícil verlos por algunas poblaciones. Pero es que donde estamos hablando son zonas de sierra, mucho más aisladas, con caminos muy difíciles, donde no había casi control del Estado. Los pueblos, pues sí, se manejaban con un alguacil, sobre todo con un cura, que era el que iba y daba la Santa Misa, pero no había... el pueblo no se notaba arropado por el Estado ni por el estamento oficial. Para colmo, la medicina estaba en ciernes y los médicos que podían ir, cuando los podía pagar, tenías tratamiento. Cuando los podías pagar, apáñatelas como puedas. Y en esa época surgieron estos santos, estos curanderos. Pero además los curanderos tuvieron un papel no solamente importante, sino casi especial en aquel lugar. Porque los curanderos de los que vamos a hablar esta noche eran personas que trabajaban la tierra como los demás. Pasaban hambre como los demás. Sufrían también enfermedades como los demás. Y estaban dentro del pueblo, como todos los demás. Lo que pasa es que ellos sobresalían por la sociedad porque realizaban una labor a esta sociedad. Una labor que los demás no hacían. Porque si tú estabas malo, o rezabas, esperabas al médico, no te quedaba otra. O bien, la alternativa que decíamos anteriormente. Con lo cual, el campesino, el curandero fue campesino, místico y mediador. Fue una persona que tenía un depositario de un saber oralmente heredado, donde la oración se convivía junto con el uso de plantas, y estas plantas eran bendecidas por el propio curandero, y todo eso eran conocimientos que procedían del campo, pero que se le daba un giro para que estuviera más cercano a lo que los poderes de aquella época y zona podrían negar. Y como allí prácticamente el poder del Estado, los médicos, el máximo poder era la Iglesia, contra el que se podía topar y de frente. Por eso, por lo que los santos custodios, lo que hacían, perdón, los santos curanderos lo que hacían era, bueno, santos por plural, ¿no? Porque la Iglesia
porque estuviesen lo hubiera, reconocido como tal.
Los curanderos, los santos curanderos de aquí, de la zona de Jaén, comenzaban a combatir todo eso diciendo, no, si yo rezo, yo di estampas y yo he visto a la Virgen y la Virgen me ha dicho esto, y todas las plantas son plantas recogidas en un momento concreto en el cual se reza rosario, y era todo algo tan religioso que incluso en algunos casos hasta sobrepasaba al párroco del pueblo. Y el párroco ante eso se quedaba que no sabía qué hacer. Se daba un paso atrás, porque era una lucha contra un titán. Claro, el titán era el propio pueblo, el cual veía al párroco como diciendo, como digas algo, vamos a por ti. Así que el párroco solamente podía agachar la cabeza y decir, hombre, claro, he oído la oración de santo tal, de santo cual, sí, todo está muy religioso y muy, ala, tira para adelante. Pero claro, oficialmente no reconocía esas curaciones. Lógicamente, ¿cómo reconoce que alguien del pueblo sea santo? No lo podía hacer. Después los espacios sagrados, esas fuentes, esas cuevas, esos árboles que decía José Manuel, era eso, esa reminiscencia de los cultos antiguos donde se rendía especial cariño, pleitesía en algunos casos a la propia madre naturaleza, la que aquí ya se encarnaba en qué, la figura de la Virgen. De hecho, muchas apariciones, como veremos ahora a continuación, fueron vistas en cuevas. Y claro, era como una simbiosis. La cueva era antes el símbolo, el lugar donde se iba a rezar a la madre naturaleza. ¿Cómo lo conecto? La madre naturaleza con la Virgen, cuando salgo me da un mensaje a la Virgen. Así amortiguo un poquito la historia y hago que la gente se reúna alrededor mío. ¿Por qué importa esto hoy? Porque es historia, es antropología viva de una zona a la cual ha salido adelante gracias a esto. Ya no sabemos si era más curación, fe o efecto placebo. No lo sabemos. La realidad es que salían adelante. Y además que lo hacía con varios personajes. Yo creo que destacaría tres, fundamentalmente. José nombraba uno, al santo aceituno, a Luisico, como le decían. Después hubo un segundo que fue el heredero de Santo Luisico, que fue uno de los que ahora mismo quizás sea más famoso de la zona, Santo Custodio. Y por último fue el Santo Manuel. Esto, como digo, es una cadena de personas que lo que trato de explicar es lo siguiente. El curanderismo tiene otra característica allí en Jaén. Y es que no era el primero que salía y decía, ¡soy curandero! ¡No! Existía una tradición y se pasaban de unos a otros. Y esto era otra cosa que la gente lo veía con una espectacularidad y una relación con la Iglesia tremenda. ¿Por qué digo esto? Porque en la Santa Iglesia de Roma, en Roma, en el Vaticano, ¿qué es lo que se hacía? Cuando falleció un papa, pasaba otro papa. ¿Por qué? Por intercesión divina. En Jaén, cuando un curandero dejaba de serlo, lo pasaba ante los poderes a otro curandero. ¿Por qué? Por intercesión divina. ¿Os fijáis? Se creaba una cosmología que es prácticamente como si fuera religión y magia, todo sincrético en un mismo sitio, pero con una secuencia perfectamente establecida.
A ver, Los dos habéis hecho referencias a las fuentes, fuentes milagrosas, y esas apariciones celestiales, ambas, tanto la fuente como las apariciones, ¿qué función tuvieron en la construcción de la fama de estos hombres que ha mencionado Jesús, como Luis Aceituno Valdivia o Ángel Custodio Pérez Aranda,
o
José?
O Manuel, o Faragüí, que me estaban comentando ahora por WhatsApp, me estaban diciendo, también había en la zona, mi amigo Antonio Reynoso me está diciendo, también había en la zona un señor que recogía plantas y hacía un cuento que se llamaba Faragüí. Y ahí estoy un poco departiendo con él, ¿no? Esto es importante porque más allá de la figura de los santos, que sí, que son importantes, por supuesto, nos vamos a encontrar con dos elementos que nos fallan. El primero de ellos son apariciones celestiales y el segundo, las fuentes milagrosas. Pues cuántas veces no se decía, ve a la fuente de tal sitio, bebe agua que te vas a poner como un toro. Iba, te ponía de agua, ¿no? Te plimplabas un litro de allí antes que decía, men, para adentro. Y claro, pero que esto no es una cosa normal, con agua. Oye, pues no vas a Fátima y a Lourdes y te bebes el agua de allí. ¡Ay, qué bien me has sentado! Pues esto es igual. Esto es igual. Entonces, con esto lo que quiero decir que no despreciemos en un momento dado fuentes que son tenidas por milagrosas, que a lo mejor de milagrosas tiene poco, que a lo mejor son aguas que son de sitios termales o son de manantiales que tienen unas determinadas propiedades y oye, y tienen también su efecto, ¿no? Yo no digo que sean curativas ni milagrosas, pero que es una agua buena. Y ocurre exactamente lo mismo, por ejemplo, en la piscina de Lourdes. Si te metes en la piscina de Lourdes, se te acaban todos los males, ¿o no? Porque entonces te voy a decir una cosa, yo me hacía un piso en Lourdes y me bañaba todos los días en la piscina si me dejaran. Con esto hay que tener muy en cuenta el tema del agua, que está muy cercano y que no por ser aprobada por el Vaticano o por la Iglesia, este agua sí, este agua no. ¿Qué pasa? ¿Que tú tienes un medidor para medir el agua que es milagrosa y el agua que no? ¿O el agua que es buena y el agua que no? O eso es básicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, donde la palabra escrita tenía poco peso y poco alcance, la tradición oral era la que valía. Los relatos sobre apariciones sobrenaturales, visiones de ángeles, por ejemplo, de la Virgen, de Cristo, daba a estos hombres legitimidad en un pueblo, incluso legitimidad sobre otro curandero. En todo lo que es el don, cuando se habla el don, hablo comillas, don, cierro comillas, el don, es que él tiene el don, no el don Manuel, sino el don, no, el de don, poder el talento. Curar, de, exactamente, ¿no? Cuando ellos decían, es que yo recibí el don, y son también recibir el don que se imputa a una autoridad celestial, entendido como que han sido elegidos por esa divinidad. En el caso del santo Aceituno y el agua de la zona, la que todavía se puede ver, la fuente del santo custodio y demás, que es que vas allí y te encuentras el pilón pintado de burdeo y cayendo los dos caños de agua. Sí, y la foto en el centro.
Estaba, pues, en todo aquello, no Alejo.
Claro,
en no Alejo. Orar, estaba en todo el sitio. Sí, sí. Estuve una semanita visitando todo aquello.
Claro, y además
y estudiándolo también.
Es muy interesante. Buen aceite, por cierto.
Hombre, muy, me traje su botellita. Sí.
Muy
sí.
Buen aceite. Brutal. Eso sí que es milagroso.
Brutal.
Y la leyenda cuenta que él tuvo ese don cuando se le apareció la Virgen. Y tuvo el don de curar, mientras que el santo custodio la habría recibido acompañado de una profecía que marcó su destino. Y estas historias repetidas, de padres a hijos, de hijo a hijo, del otro hijo a su amigo.
Bueno, el hecho fue que el santo Luis Sicón, el santo Aceituno, cuando lo vio entrar, iba algunas ocasiones allí a su consulta, ¿no? Y una de las ocasiones, coge el santo Aceituno, lo mira, se queda mirándolo, le coge las manos y se la besa a custodio. Y ese fue el gesto en el cual todo el mundo vio, porque lo entendieron, eso no hace falta que abriera la boca, dijeron, va, este pasa a este, ya lo tenemos claro, y a partir de ese momento fue custodio.
¿Está? Y las fuentes milagrosas también reportaban, informaban de la autoridad, ¿no? De la autoridad, de la capacidad de sanar, de convertir espacios físicos normales en espacios prodigiosos y lugares donde lo divino se manifestaba de una forma que luego a lo mejor, oye, que luego llegaba y decía, mi hijo tiene tuberculosis, es muy chungo, ¿eh? Y llegaba y decía, pues bebe agua, y a lo mejor la persona iba a sugestionar, iba con fe, bebía agua y la misma fe que mueve montaña y la misma sugestión hacía que al cabo del tiempo sanara. Oye, pues desde que ha bebido en la fuente, el niño está estupendamente. Ese es el agua. Y se le imputaban cualidades casi, casi místicas al agua, cuando realmente hay mucho de aquí arriba, hay mucho de la cabeza. Cuando Aceituno bendijo la fuente negra, que se le llama, o custodio, por ejemplo, consagra la fuente del custodio, que es la que Jesús y yo hemos bebido, pues con nosotros no hizo milagro, Pilar. Nosotros habrás visto que hemos seguido igual.
Escuchamos custodio decir desde el más allá, iros de aquí ya.
Iros ya, que no, con nosotros no tengo una casé. Pues no solo se trataba de un gesto simbólico, sino era un acto de sacralización del territorio. Qué importante es esto, ¿eh? Cuando llega y se le da como si fuera el don divino al sitio.
Pero que digo yo, una vez que había bebido, ¿no sentisteis diferente?
También he bebido de Fátima, también he bebido de Lourdes. La verdad es que no, Pilar.
No hay diferencia.
Porque es que tú estás hecho una piltrafilla, ¿eh? Si no tiene un resfriado, tiene una alergia. Si no tiene una alergia, tiene una caída.
Pero luego,
habría que decir, menos mal que ha bebido, porque si no, vete tú a saber, ¿no?
Esta es la enfermedad sujeta. ¿Quién sabe, Pilar?
¿Te das cuenta?
Una forma de reinterpretar la situación.
Pero el agua...
Más aparte.
El agua es un elemento, pero que también es verdad. El agua tiene poder purificador, poder curativo desde tiempos antiguos. ¿Cuántas veces no se ha hablado del agua curativa de tal sitio, el agua curativa? Incluso, como comentaba antes, Lourdes y Fátima, gente que ha entrado con una enfermedad y ha salido sin ella. Por lo menos lo que nos cuentan los archivos. Yo no voy a poner la mano en el fuego nunca por eso. Pero sí es verdad que, oye, me creo las cosas que hay, las cosas que se cuentan, ¿no? Porque es gente que, oye, pues tenía una dolencia, bebió este agua, se metió en una inmersión en este sitio, inmersión profunda. Y de alguna forma los vecinos acudían a beberla y a aplicarla sobre sus males. Mira, mi madre cuando iba a estos sitios, la pobre, que le encantaba ir a Lourdes y a Fátima, siempre traía una botellita de agua para todos los hijos. Una botellita de agua, que este agua, esto no lo vaya a usar nada más que cuando te duela algo, ¿eh? Cuando te duela la barriga, que tú eres muy proclive a eso. Mi madre sabía que yo padecía de cólicos musculares, ¿no? Esto nada más que para que cuando te duela. Y el agua lo tenía, bueno, tú ibas a su casa y no faltaba unas botellas de agua de plástico, cuadradita, mate, y en negro grabado.
¿Mate?
Era...
¿No te refieres a la bebida
argentina? No, al mate argentino no. El tono. Que era de cristal mate, ¿no? O de plástico mate. Y dibujado en negro la Virgen de Fátima y el tapón en celestón. Entonces tú llegabas y decías, anda, mira. Y tenía siempre el agua allí como si fuera una cosa, vamos, que curaba por contacto, ¿no? Y cada milagro asociado a estas aguas, pues refrendaba el prestigio de aquellos hombres. Porque ellos te habían recetado que bebieras en esa fuente. Claro. Ellos te habían dicho, bebe este agua y reza. Y si tú lo hacías, parecía que fortalecía muchísimo más la reputación de los santos y consolidaba ese vínculo mágico-religioso de las fuentes de la Sierra Sur de Jaén, en el que parecía que el cielo y la tierra se comunicaban a través del agua, de la palabra y de la fe que tenían los más humildes. Y eso es bonito.
Es curioso, Jesús, que en No Alejo acusaron al santo custodio de estafador y, sin embargo, él eligió ser enterrado allí. Y yo me pregunto que por qué, ¿no? No sé si guarda algún simbolismo ese gesto en la memoria colectiva local.
Para mí es un gesto de inteligencia absoluta. Me parece un gesto... que hoy, si Santo Custodio hubiera sido político, sería un diplomático perfecto, porque hizo algo estupendo. Vayamos por parte. El Santo Custodio llegó a tener una repercusión tal en la zona que superaba, según los propios lugareños, superaban a la importancia que tenía el propio Santo Aceituno. De hecho, se le atribuyen muchas más curaciones milagros, que digamos que es uno de los santos curanderos de la zona que más intervenciones se le atribuyen. Lo que ocurrió fue la consecuencia de una larga trayectoria de denuncias y de tiempo que terminaba no en la cárcel directamente, como en este último caso, sino en el calabozo de la Guardia Civil. De hecho, hay un par de anécdotas. Y es que la primera vez que llegó la Guardia Civil a llevarse al Santo Custodio al cuartelillo, porque era denunciado por tanto por el párroco como, dicen las lenguas, por el párroco como por el médico de la zona. Llegaba la Guardia Civil y como eran personas de fuerza mayor, pues cogía y lo llevaba. La primera vez que llegaron allí a su casa, cuentan la leyenda, que un Guardia Civil llega y dice: Custodio, tenemos que irnos a la cárcel, déjame que me vista, voy a vestir. Bueno, durante el tiempo en el cual estuvo en la habitación, el Guardia Civil se sienta en la silla de la salita y cuando se va a levantar, cuenta la leyenda que el Guardia Civil no se podía levantar. No podía levantarse de la silla. Por mucho esfuerzo que hacía, no se podía levantar de la silla. Hasta que sale Custodio y le dice: ya no podemos ir. Si es que no me puedo levantar. Sí, hombre, levántate, verás cómo puedes. Y se levantó. Otra anécdota es que una de las veces que fue arrestado en el calabozo, le dijo a la Guardia Civil: señor agente, esta noche tengo que salir porque una mujer me necesita para curarle. Y me tengo que ir. Sí, estás encerrado. De aquí no te vas a escapar. Dice: se lo digo porque usted me va a ver que no voy a estar en la celda. Pero voy a volver, no se preocupe. Doy mi palabra. Bueno, pues esto que está el hombre, el guardia civil, rezando su historia, tal y cual. Regresa al calabozo. Sorpresa. La puerta abierta, Ángel no está. Cuando va a salir hacia afuera, ¿para dónde estaba Ángel? Ángel que venía por la calle hacia arriba. Así que ha recibido la puerta diciendo...
¿Y tú cómo has salido, no?
Me lo explica y dice: la Virgen que me ha abierto la puerta. Pero como le prometí, vuelvo y me encierro yo solito. Bueno, después de una serie de batallas, como digo, pues es denunciado, va a la cárcel, termina encarcelado, pasa un tiempo allá en la cárcel. Cuando sale, está un tiempo también realizando curaciones y deja una última voluntad: me tengo que enterrar en Noalejo, la localidad que, por cierto, la había traicionado. Él estaba en la olla de Salobral. Estamos hablando de una distancia de unos 18
16,
más o menos, sí, aproximadamente. Bueno, pues cuando muere el Santo Custodio, es llevado en procesión desde la olla de Salobral hasta Noalejo, 18 kilómetros, llevando el féretro. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando llegaron allí al cementerio? Que la gente no lo quería meter dentro del cementerio. Hubo trifulca. No querían que estuviera allí. ¿Por qué se produjo esto? Ahora, Noalejo, la tumba del Santo Custodio de Noalejo, yo quisiera que la vierais. Bueno, de hecho, no se puede tocar, ya está prohibido tocarla porque aquello era un circo prácticamente, aquello era tremendo. Sin embargo, ha habido personas, que la he visto yo, que han colocado una toalla encima de la lápida y se han dormido encima de la lápida, pidiéndole el favor, la energía del Santo Custodio para ser curada. Como eso te digo, flores, tocarle con las manos, fotografías, es voto. La tumba está circulada por una valla porque es que era imposible. Y hoy en día no se puede hacer ni se puede tocar por respeto, ¿no? Que se va a destrozar aquello. Y sin embargo, sigue siendo venerada. Ángel Custodio, según decía, hombre, era una forma de decir: mi cuerpo quiero que termine allí porque quiero perdonar a aquellos que me traicionaron y me llevaron a la cárcel. Yo creo más que una especie como de maniobra, como diciendo: me habéis traicionado y ahora en vida y en muerte vaya a tener que aguantar.
Esa forma de pensar mente de
eso lo pienso yo. Lo pienso yo. No creo que lo pensara él. Pero sí es curioso. Terminó allí precisamente porque lo que quería era acabar en el lugar donde se supone que lo habían odiado, pero que él también quería como hermanos, que él decía que eran todo el mundo que se acercaba a él. Por eso fue.
Comenta Alfonso Higuera Ruiz lo siguiente, que sobre este tema, que lo ha vivido, que era muy pequeñito, pero que se acuerda bien, y después su familia y en toda la comarca aún se habla mucho. Y con respecto a Ángel Custodio Pérez Aranda, comenta que recibió el don de Santo Luisico, enterrado Luisico en Valdepeña de Jaén. Desconociéndose la tumba, él tiene una foto de Ángel Custodio Pérez Aranda y tiene bastantes historias familiares, sobre todo del Santo Custodio. Tema interesante, bueno, un abrazo. Y por cierto que cuando falleció, el Santo Custodio en todas las fotos le salió en el pañuelo de la chaqueta una franja negra. Y bueno, nos ha enviado una foto idéntica a la que él tiene, ¿no? Ajá. Los objetos asociados a estos santos, José, como el sombrero, la silla del santo custodio, ¿qué significado tendrían dentro de los rituales de fe popular?
Buf, es que cuando hablamos de estos objetos, tienen un papel central, porque funcionan como reliquias que conectan el mundo material con lo sagrado. Y en una religiosidad que es muy de los sentidos, donde la fe se expresa a través del contacto, del gesto, de la materia, estos objetos actúan como puentes de ser mediadores espirituales entre devotos y santos. Y el sombrero del santo aceituno, conservado en su casa santuario de Cerezo Gordo, es considerado un objeto milagroso. Uh-huh. Según la tradición, quien lo toca o reza ante él puede recibir alivio y protección. Y el sombrero en ese contexto, por ejemplo, no es solo una prenda de vestir, sino un símbolo del don sanador, de la identidad del santo, y representa la unión de la vida cotidiana como labrador y la dimensión espiritual como sanador que estaba divinamente inspirado. El venerarlo, bueno, los fieles no adoran el objeto en sí, sino la presencia espiritual que se cree que permanece impregnada en él. Fíjate, es muy profundo, ¿eh? Es tremendamente profundo. Y es una idea que está heredada de antiguas creencias sobre el poder de los cuerpos y las pertenencias de los hombres santos. Por su parte, la silla del santo custodio, que Jesús ha visto, está situada en la olla de sal obral, en su casa. Posee un significado todavía más íntimo, ¿no? Porque es el lugar donde el santo se sentaba a escuchar a quienes acudían a pedirle. Y consideraba que conserva la energía compasiva y curativa, y los devotos se sientan en ella, se colocan sobre ella fotografías y demás, y fotos, y buscan establecer esa conexión, ¿no? Ambos casos ilustran muy bien cómo los fieles coinciden en objetos que no son simples recuerdos, sino son contenedores del poder espiritual. Contenedores, igual que hablamos de contenedores de energía, como son los hospitales, esto es del poder espiritual. Tocarlos, mirarlos, permanecer cerca de ellos equivale a qué, a entrar en contacto con esa fuerza que intercede ante el Altísimo, y que estos rituales mantienen viva pues el recuerdo de estos hombres buenos, que refuerza la dimensión de su culto, de lo sagrado popularmente hablando, y que es, en suma, son objetos que son símbolos vivos de esa fe, de lo divino, de lo cotidiano, y que constituyen el tenerlo más cerca, el poder perpetuar la presencia de quienes, según la tradición, siguen obrando prodigios más allá de su muerte.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Otro comentario, este de Mari Carmen Martínez Marín, que dice que tiene una foto de Santo Custodio. Su madre, en los años 56, le dio a su hermano perdón, la polio, y desde su pueblo, o el lago, hasta el Noalejo, se juntaron unas cuantas personas y fueron andando. Ese día decía a su madre que estaba la Guardia Civil y que no pudieron verlo. Experiencia que nos cuentan nuestras hermosas y hermosos en torno a estos hombres santos que, como decíamos inicialmente, no son reconocidos por la Iglesia, pero así se les llamaba. ¿Cómo ha influido el turismo espiritual y etnográfico en la conservación o la reinterpretación de la Ruta de los Milagros en la actualidad, Jesús?
Bueno, es interesante cómo esa zona ha sabido poner esa tradición popular y sobre todo esa parte etnográfica de ellos mismos, ponerla al servicio de cualquier visitante que quiera conocer la historia de este sitio mediante estos y otros curanderos también de la zona, ¿no? Quizá estos tres son los más representativos, pero hay muchos más. Es un patrimonio inmaterial que ellos tienen allí. Digo ellos porque son varios pueblos los que tienen la ventaja de haber contado con personas que han dejado un pozo importante en la historia del sitio. Como por ejemplo la casa de Luis Aceituno Valdivia, en Cerezo Gordo, que todavía es visitada, la cueva donde, o la gruta, mejor dicho, donde el santo custodio vio a la Virgen y hablaba con ella, según él, regularmente, en la olla de Salobral, o hay un centro de interpretación del curanderismo en Noalejo. Y este centro es un lugar importante donde el visitante que quiera conocer la historia y que conozca pocos datos, que quiera conectarlo, además, es imprescindible que lo visite para poder recibir allí la información que hay hasta ese momento, no solamente de la historia escrita, sino de la historia popular, del boca a boca, de lo que se ha transmitido hasta nuestros días por tradición oral. Uh-huh. Luego hay una ruta que también se recorre, que es la ruta de los curanderos, por esos pueblos de esa zona de la que estamos hablando, que conecta todos esos puntos que estamos diciendo. Es como una especie de suerte de Vía Crucis, muy largo, por supuesto, pero una caminata gorda, pero que no deja de tener un interés especial y que las personas recorren, unos por devoción y otros por curiosidad, para ver simplemente pues por qué tipo de ventaja o qué le ofrece aquella ruta o cómo pudieron esas personas calar tan hondo en la parte emocional de todo un pueblo, de distintas personas, de distintas condiciones, de distintas edades e incluso distintos niveles de conocimiento, ¿no? Es una herramienta de desarrollo rural también. Hoy en día, pues bueno, desgraciadamente el campo, pues unos sitios están mejor, otros peor, pero el turismo, afortunadamente en nuestro país, está en boga. Y esto no deja de ser otra fuente de turismo distinta, alternativa y emocionante también. Porque digo emocionante no porque se vivan aventuras, sino porque se siente y se palpa la emoción de las personas que vivieron eso que estamos contando aquí. Sin embargo, creo yo, es una opinión personal mía, que ese equilibrio no debería perderse. Y explico por qué. Hay un riesgo para mí, que esto se convierta en una especie como atracción folclórica y una moda. Hmm. Voy porque está de moda. Voy porque voy para conocer la curiosidad. Y hay muchos, yo lo he oído, personalmente lo he escuchado. Escucho muchas personas que van a visitar ese sitio que sé, por la forma de hablar que tiene, por la expresión de oral, que no son del sitio, ni siquiera son de Andalucía, y que vienen un poco, bueno, ve esto que es, esto es curioso, jajajiji. Está bien que se atraiga, pero quien tiene que custodiar el espíritu de esto que estamos hablando, que es historia y antropología viva de una zona, son los propios lugareños. Con lo cual ellos son los que tienen que empezar por imprimir el máximo respeto a esto que estamos hablando aquí. Respeto histórico, no respeto de que era santo y como soy santo... No estoy hablando de ese respeto. Estoy hablando de respeto de una parte por la parte de una historia de esa región, de esa zona de Jaén, de esa provincia de Jaén. Uh-huh. Y de verdad que hay muchos fieles que van a esa ruta y que la hacen. Y he hablado con alguno, una mujer, y la verdad que es espectacular poder escuchar el relato de su familia, de lo que le pasó a ella misma cuando era pequeña y del agradecimiento que todavía después de muchos años le debe a uno de estos santos, uh-huh, y por lo que hace siempre que puede el camino junto con su marido y las veces que puede sus hijos que también la acompañan.
José, al mantener vivas las antiguas creencias rurales, populares y su cosmovisión sagrada, ¿se podría considerar esta ruta, la de los milagros, una forma de resistencia cultural frente a la modernidad?
Sí, totalmente. Porque la ruta de los milagros puede entenderse como precisamente eso. Y en un tiempo en el que está dominado por la racionalidad tecnológica y la secularización de la vida cotidiana, esta ruta encarna una forma de recuerdo que se niega a desaparecer, preservando modos de pensar, de sentir, de creer, que son profundamente ligados a un territorio, ¿no?, y a la experiencia. La Sierra Sur de Jaén, la fe popular no se concibe como una reliquia, sino como una manera de estar en el mundo. Los cultos, por ejemplo, a los hombres buenos y la veneración de lugares milagrosos conservan una relación directa con la naturaleza, con los ciclos de la vida, con la solidaridad de los vecinos y de las vecinas, de todos los valores que están en riesgo hoy día y que, bueno, pues en una sociedad que es urbana e individualista, la ruta de los milagros tiene ese sentido, ese símbolo, ese salvarse del olvido, esa identidad cultural y espiritual, que es muy importante, que hace que sea un modelo diferente. Y esa resistencia no se expresa mediante una oposición frontal al cambio, sino a través de una continuidad en segundo plano, silenciosa. Es una ruta que mezcla fe, historia y mito y ofrece una alternativa de homogeneización cultural, y al mismo tiempo esa permanencia representa una resistencia simbólica a la desmemoria, al olvido, a a ese refuerzo a la tradición oral, y lo sagrado no se impone, en este caso se transmite, que por eso es tan importante. Por ello, más que un vestigio del pasado, la ruta se erige como una expresión de raíz cultural, de recordatorio de los márgenes que hay en el mundo moderno, de la modernidad, a formas que emanan sabiduría y fe. Y aunque sea de forma discreta, esta ruta de los milagros lo que demuestra es que la modernidad puede avanzar, pero lo que no puede borrar ni quitar es el pulso con nuestras raíces del pasado, que es lo que se vive en la Sierra Sur.
Para terminar, Jesús, ¿qué similitudes existen entre estos hombres buenos de Jaén y otras figuras milagrosas o curanderos venerados en distintas regiones de España y también en América Latina?
Bueno, unos paralelismos que prácticamente se podría decir que o bien existe un patrón común heredado quizá del acervo popular, de la conexión que existe entre Hispanoamérica y nuestro país y España, o bien hay algo que tendríamos que tildar de extraordinario que toca a todos ellos de la misma manera, porque son prácticamente calcaos y calcadas algunos de ellos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un origen humilde, un don que se supone sobrenatural, siempre dado o bien heredado por otro que tenía ese don, o bien por la propia divinidad, la que sea de turno, una autoridad espiritual que viene del pueblo, no de la iglesia, porque por aclamación del pueblo, estos santos y santas, estos curanderos y curanderas lo son, más que por los conocimientos que tengan. Ha habido muchos que han tenido conocimientos hace muchos años de curanderismo en cuanto a las hierbas o plantas se refiere, y no han sido tildados o elevados a los altares sociales o los altares públicos como esto de lo que estamos hablando. Y ellos han generado, ellos y ellas, porque ahí están mis mujeres, por supuesto, han generado sus propios modelos de santidad al margen del canon oficial. Por ejemplo, en Galicia existían los santos da casa. Eran curanderos igualmente, iban por las casas para poder ejercer su trabajo. También en Andalucía, aparte de los que hemos hablado, existía el niño de Tijola o el santo Manuel de Castillo de Lucubín, del cual hemos hablado. De hecho, uno de los últimos curanderos que ha ido en esta zona de Andalucía hasta hace muy pocos años, que falleció y que ha dejado un acervo popular, una herencia popular brutal por su obra, por las personas que la han conocido. De hecho, hay un dato curioso. Este hombre tenía una especie como de nave en el pueblo donde residía, en Granada, el cual estaba lleno de coches y de camiones. Y hay gente que paga los sellos de esos coches para que nunca dejen de estar, que se puedan coger, en definitiva. Uh-huh. Y la gente lo hace por donaciones populares, por donativos. Lo hacen para que se pueda seguir pagando ese impuesto de vehículos, ¿no? Pero bueno, al margen de esto. En Canarias también existe el hermano Pedro de Villaflor, que conecta pues humildad, servicio y milagro de la misma forma. La geografía cambia, la historia la misma prácticamente. Luego, si nos vamos al otro lado del charco, está el gauchito Gil en Argentina, difunta Correa en San Juan, estoy hablando de también Argentina, Niño Fidencio de México, uh-huh. José Gregorio Hernández de Venezuela, que además incluso este hombre hasta tiene una romería y fue también venerado y de hecho se le atribuyen muchos milagros después de fallecido. Todos comparten con estos santos genesis pues una característica que híbrida entre el cristianismo y lo mágico, pero todo unado, todo en un mismo paquete. La devoción espontánea también y la resistencia a ser absorbidos por la jerarquía eclesiástica, porque muchos de ellos podían haberlo cogido. De hecho, se le propuso, oye, pues tú te caes como tal y te damos un dinero y te damos tal. Y dijeron, no, sigo trabajando para el pueblo y por el pueblo. Luego, todos ellos y todas ellas han cumplido una misión social, una función social que yo creo que es impagable, porque ellos han estado entre lo divino y lo cotidiano. Han sido protectores de los humildes y siempre han actuado en favor de aquellos más desfavorecidos, más pobres. Con lo cual la santidad no es teológica ni doctrinal, es práctica. Ellos eran santos, creían en Dios, creían en Jesús de Nazaret, realizaban oraciones periódicamente, pero era una parte teológico práctica. No se quedaba solamente en la misa diaria, sino iban y ayudaban. ¿Le ayudaban cómo? Curando, aportando donativos, conectando a personas para que puedan entre unas y otras ayudarse, realizando milagros, en definitiva, aunque fueran pequeñitos, eran importantes para que él recibía esa gracia. Uh-huh. Hay una idea que puede resumir todo esto. Los hombres buenos de Jaén son una consideración iberoamericana de los santos sin altar. Fueron venerados como santos, pero no fueron elevados a los altares. Fíjate, incluso ni José Gregorio Hernández, que tiene un pasado, que además un pasado jesuita, y que no ha sido elevado a los altares. No es santo siquiera. ¿Y por qué aclaro esto? Porque cuando cogemos la obra de ciertos santos y cogemos la obra de estas personas, a mí algo que no me cuadra. Si estas personas realmente hicieron, por aclamación popular, muchísimo más por el ser humano, por la vida humana, que otros, ¿por qué se les relega siempre a esa parte más del ostracismo? Sí, son santos aclamados, pero por aclamación popular, uh-huh. No porque hayan entrado directamente en los altares. Yo creo que estaría bien, de vez en cuando, hacer una mirada a aquellas personas que se dieron por el pueblo y para el pueblo, que ayudaron a la gente, como estos que estamos hablando. Y oye, de vez en cuando un pasito más, uh-huh, no estaría de más. Porque además, incluso si la Iglesia lo que quiere ahora es, en estos tiempos difíciles, ganar seguidores, yo creo que aquí hay un caldo de cultivo importante. Muy importante. A lo mejor sería cuestión de tener una mirada un poco más amplia.
Probablemente. En fin, este viaje geográfico por la Ruta de los Milagros implica una travesía espiritual por el alma más profunda de Jaén, en los rincones de Cerezo Gordo, las cuevas de Hoyo, de Salobral o la tumba del Santo Custodio en Noalejo. Late un legado vivo donde la fe se confunde con la magia y la tradición con el milagro. Quienes caminan por estos senderos descubren la historia de los santos de Jaén y una forma de entender el mundo donde lo invisible pues sigue siendo posible. La Sierra Sur conserva entre olivares y fuentes benditas un eco de santidad que trasciende el tiempo, recordando que en algunos lugares de España los milagros aún se cuentan en voz baja, junto al rumor del agua y el perfume del olivar.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.